con el segundo y terminar lo que dejamos pendiente, pero antes vamos a dar una introducción. Quiero hablarles de algo. Alabado Dios. Gloria a Jesús para siempre. ¿Cuántos recuerdan el segundo? El primer tema que empezamos. El poder de Jesús para suplir su necesidad. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Antes, hermanos, voy a hacer una pausa y quiero darle unas palabras, especialmente para mi familia. Tuvimos la partida de una tía muy querida, mi tía Francisca, que le conocíamos de cariño, mi tía Kika. Yo aprovecho estos medios donde estamos, lo he hecho a través del muro social en Facebook, con algunos de mis primos, pero ahorita ellos están pasando por la separación temporal física de su madre, es decir, la madre, sí, de ellos, y hermana de mi padre, Juan Fragoso. Yo soy Juan Fragoso, como llaman aquí, el Junior. Amén. A mí, mis padres me placieron ponerme Juan también como ellos. Y en mi pueblo donde yo nací, Topia, así se me conoce, Juan Fragoso, y yo me anuncio así, lo hago por mis familias y mis amigos que extraño tanto. Pero yo quiero aprovechar, antes de predicar la palabra de Dios, para dar unas palabras a mi familia, que está ahorita reunida en Santiago Papasquiaro. Es un pueblo de los más grandes después del estado de Durango, capital. Ellos están reunidos y han viajado de diferentes partes para reunirse ahí. Y yo quiero hacer memoria. De hecho, parte del servicio lo vamos a dedicar en honor a mi tía Francisca, una sierva de Dios que veía el muro en la tarde de uno de mis sobrinos, también pastor, y él decía que esa mujer, se expresaba de ella, que aunque era muy pequeñita de estatura, era una gigante en el Evangelio, en las cosas de Dios. Y lo que yo recuerdo es del testimonio tan hermoso de esta gran mujer. Amén. Mi tía, con mucho cariño, como le recordamos, Francisca. Así que yo voy a aprovechar estos medios para saludar a todos mis primos, a todas mis tías, y rápidamente yo voy a dar los nombres de ellos y de ellas y de toda la gente linda que está pasando por esos momentos de esa partida de mi tía Francisca. Ella, hermana carnala totalmente de mi padre, que se nos adelantó unos años antes de ella. Así que voy a hacer memoria, primeramente hablar en honor de mi tía Francisca. Algunos pueden ver su foto que yo subía al muro y pueden ver algo que me llamaba entonces la atención, pero todavía es su sonrisa, como estaba diciendo nuestro hermano ahorita. Ella siempre estaba sonriendo y nos atendía muy, muy hospedadora, y hacer recetas de comida lindo, y a dar también ella remedios caseros, una experta en remedios caseros. Yo la recuerdo de esa manera, siempre con una sonrisa, siempre muy hospedadora. Y quiero contarles un poquito de la historia de mi tía Kika. Amén. Lo que yo recuerdo de ella, porque yo recuerdo a mi abuelito Bernardino, es el único abuelito paterno, papá de ella, que yo conocí, y siempre vivimos lejos. Ellos vivían en una área de la sierra llamada Torance. Bueno, pero cuando yo tenía la oportunidad de subir a la sierra, esa área fría, donde llegaba con mi primo Lorenzo, llegábamos nosotros ahí, y siempre que llegábamos a Torance, respirábamos un aire fresco, un aire de hecho aromático, porque ahí se da una hierba llamada yerbanís, y el laurel creo que se da en otra tierra, pero yo recuerdo todo eso y no me olvido de eso. A lo que voy es hacer honor, honrar a esta santa mujer, mi tía madre, le llamo yo, y yo quiero decirle a mis primos que la sangre de ellos y la mía corre muy cerca, muy parecida por las venas. Yo los amo, los extraño, pero voy a hacer memoria de mi tía. Lo que recuerdo de ella es que vivía lejos, únicamente, bueno, entonces por carro, quizá caminando bastantes horas, y yo cuando era niño, pero algo pasó en la familia de ella que también impactó a mí, y por eso yo soy lo que soy hoy en Cristo Jesús, porque algo me alcanzó a mí por ese lado. Uno de sus hijos de ella, el mayor, llamado Amalio, en aquellos entonces, aquellos años, pues yo era niño, él se movió de sitio y ingresó al Army, lo que llaman el ejército, y él practicaba ejercicio, y dentro de ese movimiento que él hizo, quizá a Tijuana, Baja California, o Tecate, en el área que él reside, conoció de Cristo Jesús, se convirtió al Señor Jesucristo. Él empezó y se mantuvo firme, y cuando él tuvo la oportunidad de llegar a la sierra, trajo el Evangelio a su familia, empezó por su casa. Y empezó, yo pienso que al igual que yo, por su madre, pienso que empezó por mi tía Kika. Y claro, ahí había también algunos muchachos después, como Federico, y es Lorenzo, Rufino, Jorge, que ahora son pastores también, y es a donde voy a llegar dentro de un momento, pero lo que yo recuerdo de ella entonces es que al tiempo siguieron a Amalio, al hijo mayor, que primero que se convierte al Evangelio, y se empiezan a convertir, creo yo, que Lorenzo. Y ahí empezó, y mi tía Kika. Bueno, mi familia los miraba algo extraños porque decían, los hermanos se cambiaron de religión. Yo no entendía nada de eso. Para mí había otras religiones, pero yo estaba en la religión de mis padres. Para eso yo entonces me juntaba algo, viajábamos algo con Rufino, uno de los del medio, que es pastor. Bueno, él todavía andaba en el ambiente secular. Decimos secular porque él creo que todavía iba a los bailes, tomaba bebidas alcohólicas, aunque no éramos perdidos, él un poquito mayor que yo. Pero lo que sí recuerdo que yo escuché que él escuchaba música secular, es decir, que no alaba a Dios. Música que se le canta, pues, a corridos, tanto de narcos como a las mujeres o hasta a los animales, ¿no? A los caballos. Bueno, pero a su tiempo también se convirtió Rufino. Se convierten ellos y ellos, cada uno se dispersa, hace su vida, se casan. Mandamos un saludo a sus esposas, a Elenita, a Lorena, a Rosalía, que es la esposa de Federico. Bueno, se acercan al Evangelio con mujeres también cristianas y crece todo eso. Para entonces yo me encontraba muy entretenido asistiendo a la escuela primaria, luego a la secundaria, luego asistiendo a lugares del pueblo y con mi grupo, lo que se le conoce aquí como el club de amigos. Y yo me mantenía en ese ambiente y con la gente que llegaba de fuera del pueblo, es decir, algunos ingenieros, algunos licenciados, algunos maestros. Hice amistad muy bonita, todo ello, muchos amigos de muchas familias que recuerdo. Pero se oía decir que había una iglesia en el pueblo, una iglesia apostólica. Bueno, yo decía, bueno, ellos están allí, pero yo estoy en la religión de mis padres. Mis padres me envían, me dicen que vaya a la misa los domingos. Yo, muy obediente, yo voy a los domingos. Yo continúo en esa vida y mi mamá decía que era un buen hijo. Y yo decía, bueno, pues yo soy bueno. No he matado, no he robado, pues no le he quitado la mujer a nadie, decía yo, no he caído en la cárcel, pues no hago droga, nada de eso, soy buen hijo, o sea, no necesitaba yo nada, nada de eso. La vida da vueltas. En ese lapso yo tuve que salir de la escuela, no pude terminar mi bachillerato porque la compañía, en ciertos movimientos que hicimos, había que quedarse a cargo de una casa. Mi padre dejó de trabajar en la compañía y para que no le quitaran la casa, una casa nueva que nos dieron en el área de la primaria, escuela primaria, que se le conoce o se le conocía como Colonia Blanca Chiquita, yo tuve que trabajar y así no perder la casa. Así que yo me salí de la escuela, además yo quería ganar dinero. ¿Ve? Entonces la vida siguió así. Esa iglesia apostólica había estado en el pueblo, en una esquina, y yo la miraba con curiosidad. Para ese entonces mi primo ya, Lorenzo Pastor, estuvo en esa iglesia apostólica y él iba a la casa y nos invitaba. Y yo estoy seguro que tanto mi primo Lorenzo como mi primo Amalio, el primer pastor, cuando él en sus giras o en sus viajes que él tenía al pueblo de Topia y llegaba a la casa, se hospedaba ahí con nosotros, comía con nosotros y nos tocaba compartir el cuarto, la cama con él, yo estoy seguro que él oraba por mí. Mire la promesa, mire cómo, a dónde voy. Para entonces, yo no iba a la iglesia de ellos porque yo tenía vergüenza de mis amigos del pueblo. En el pueblo chiquito, en un municipio o en un rancho, hay mucha crítica. Entonces todos nos cuidamos del qué dirán y hay una especie de club, de bola de amigos y de conocidos que es difícil salirse de ahí. Entonces uno, si hace algo diferente, es un bichito raro o es la comidilla del pueblo. Somos muy buenos para juzgar y todavía, ¿no? Para criticar, y temíamos. Yo no sabía nada de lo que Jesús había dicho, del que se avergonzare de mí y de su palabra, yo me avergonzaré de él, delante de los ángeles. Es decir, nosotros nos avergonzamos ante los hombres y las mujeres y los amigos. Y es lo que sucede. Entonces hay ciertas ataduras de tradición que nosotros arrastramos de cultura, y eso nos estorba para acercarnos a Dios. Para eso yo entonces entré a trabajar a diferentes departamentos. Empecé a trabajar en un lugar que se llama El Molino, donde se muelen minerales y se exporta ya a una planta, digamos Torreón o Durango, y se muele y se extrae el oro, la plata, el plomo, el zinc. Bueno, yo empecé a ganar dinero y en ese ambiente me seguí cambiando de departamentos porque yo quería probar, por ejemplo, el departamento de geología. Quería ir a las minas y ver cómo se extraía el mineral, ver las vetas. Y fui a todo eso, saqué muestras, trabajé en eso, viajé a diferentes partes del municipio, como son las Papas, como son la Ciénega, y viajé todo eso. Ya ganaba dinero. Y de ahí yo seguía cambiándome de departamentos, y en ese roce, ya toda mi familia, mi tía Kika en el Evangelio, yo se los miraba como raros. Y yo digo, bueno, pues mis primos están en su iglesia, ya no van a ir a los bailes, ya no escuchan corridos como yo. Y yo seguía en ese ambiente difícil para mí salir. Todos tenemos en el pueblo a un líder espiritual en nuestra religión. Y vemos entonces que dentro de ese grupo yo me mantenía, y en uno de esos departamentos, porque yo también colaboraba en el laboratorio de Topia haciendo muestras ya de los minerales, y ahí colaboraba con algunas personas como el señor Juan Vizcarra, que también partió, ya murió, y también mi tío Manuel Velázquez, que fue esposo de mi tía Antonia, mi tía Toña también, y yo me mezclaba con todos ellos, y entre ellos había una persona también del Evangelio llamado Emiliano Ponce, si recuerdo su apellido. Él, en algunos encuentros que tuvimos, se me acercó y me dijo, dice, oye Juan, ¿no te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador? Yo, me pareció algo raro, nadie me había hecho esa invitación. Yo había nacido en mi familia, en mi religión, no faltaba a la iglesia los domingos o días festivos o días como estas fechas que se aproximan, Semana Santa o días de Año Nuevo, fiestas patronales, un devoto, un muchacho devoto. Y como dije, bueno, al cabo no he robado, no he matado, soy buen muchacho, pensaba. Bueno, pero yo ignoraba que todos habíamos pecado, por cuanto todos pecaron, dice Pablo en Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aún uno. Yo ignoraba, en la casa había habido Biblia, parece que una tía se había acercado también al Evangelio, y había dejado una Biblia ahí. También mi padre siempre tuvo una Biblia católica, y yo la miraba ahí y abría ciertas ocasiones algunos salmos o evangelios. Mi padre contaba historias de Abraham, de Moisés, de Sansón, historias aisladas que le llamaban la atención, y las decía, pero él las decía como historias, pero no podía discernirlas, solo lo que alcanzaba a entender o a escuchar en las misas solamente. Pero ahí seguíamos. Yo no me acercaba a la iglesia única apostólica que había en mi pueblo porque los muchachos me criticaban mucho y luego me decían que si iba, iba por ver las muchachas, que andaba con las hermanas. Y así que yo me mantenía lejos, cruzando la calle, sentado en algún marco de alguna ventana, distante, escuchando sus cantos, sus alabanzas. Y ciertas veces sí yo fui, pero con mucho respeto y mucha reverencia, Dios es testigo, porque inclusive ya mi primo era pastor ahí. Y yo iba y me presentaba siempre en las bancas de atrás. Y escuchaba los cantos, la predicación. Y sí noto que a veces la predicación era fuerte. Yo ahora lo entiendo porque yo ahora predico fuerte. Hay mensajes que estamos dando fuertes de exhortación para el pueblo de Dios, tanto que ya le conocen, como la gente de afuera. Pero hablamos duro, especialmente al que conoce. Y queremos y amamos al que no conoce a Jesús. Y de alguna manera le hacemos la invitación. No estamos... claro que vamos a hacernos odiosos tal vez, o enemigos. Tal vez algunos me borren del muro de Facebook. Porque yo ahora soy un pastor, un ministro y predico. Digan, está raro. Piensan que soy algo raro también para ellos. Yo entiendo. Pero yo decía, esto le están hablando fuerte a estos. ¿Qué harían? Todo era para ellos y no para mí. El caso es que yo salía igual y todo eso, y me invitaban ciertas los hermanos a ciertos bautismos que ellos tenían. Yo no iba por no cambiar de religión o porque no me criticaran mis amigos, aunque ellos hacían unas fiestas hermosas con comidas, me platican, mataban toros y todo eso, y no había vino. Bueno, yo me mantenía distante y así, pero el hermano Emiliano siempre me daba seguimiento y me decía, oye Juan, ¿no te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador? Yo me rozaba con mucha gente ahí y yo iba a los clubes de ellos, en las ferias me sentaba en las mesas de ellos, a convivir con ellos, a destapar latas de cerveza, bueno, las cervezas que se usan allá o se usaban de botella, el vino que se usaba, todo eso. Y yo miraba en las fiestas que todo el mundo estaba. Estaba desde el dirigente espiritual del pueblo, estaba el gerente de la empresa, estaban los ingenieros, estaban los licenciados, estaban los maestros, estaban mis tíos políticos, estaban mis tías, estaban mis primos, estaban mis amigos, estaban mis maestros de secundaria. Y yo digo, bueno, esto es mi mundo, esto es. Todo el mundo estaba alegre y con música de corridos y todo. Y a veces había disparos y había todo. Pero era mi vida, es lo que yo había conocido. Fíjese bien, cómo arrastraba una costumbre, una religión, una tradición. Y estaba bien conmigo. Todo el mundo lo hacía. Lo hacían las muchachas, las reinas del pueblo, las muchachas compañeras de mi secundaria y niñas desde que veníamos desde primaria. Y era todo normal. Pero yo, algo empezó a suceder en mi vida. Yo notaba que yo quería, en medio de aquellas ferias que se hacían, yo me hacía ciertas preguntas. Bueno, ¿yo qué hago aquí? En tanta gente, me sentía engentado. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Pero otra voz me decía, todo el mundo lo hace, entonces está bien. Pero yo me sentía raro, como que digo, yo necesito algo. Y Dios como que tratando conmigo, porque ya alguien me decía, ¿no te gustaría aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Las respuestas que yo daba a esas personas eran, no, yo ya creo en Dios, yo también creo en Dios, yo voy a la iglesia. Era mi defensa, pero nada de la palabra de Dios que yo desconocía, mis padres tampoco, historias aisladas, como dije. Para esto yo entonces, a mí me gustaba siempre caminar y correr en la montaña. Yo me gustaba mucho nadar, mucho correr y jugar algo de básquetbol, algo de voleibol, todo eso. Y yo a veces salía a propósito solo a la montaña, al picacho, como le decíamos allá, a la loma. Y yo meditaba, veía el aire que soplaba en los pinos, en los árboles. Observaba en los pájaros. Y yo como que lloraba por dentro y decía, bueno Dios, ¿quién soy yo? Siempre voy a vivir yo en el pueblo. Nunca voy a salir como mis amigos que se han ido a los Estados Unidos y me invitan para allá. ¿Con quién me voy a casar? Yo, para entonces, yo me hubiera gustado haber estudiado ingeniero civil. Esas carreras me atraían. Estudiar para ingeniero, un licenciado. Pero también, en esa época, yo también quería ser sacerdote católico. Alguien en la familia, si ustedes saben, se encaminó en eso. Creo que fue mi primo Víctor. Y él desistió y ahora es médico. Mis respetos, y cada quien tiene su carrera y su profesión. Pero para esto Dios tiene que mover todos asuntos. En mi pueblo había ciertos incidentes y accidentes, más bien, como que Dios me hablaba. Yo recuerdo cuando había asesinatos, había pleitos ya fuertes, amanecía gente asesinada, y jóvenes, y gente grande y adulta, conocidos, todos somos una familia grande en un pueblo. La gente me entiende perfectamente que viene de allá, cuando no es de las grandes ciudades capitales. Así que, recuerdo en una ocasión que muchos muchachos, ahorita los nombres para no recordarles nombres y eso, pero una camioneta con muchos muchachos, perdieron la vida, solamente se salvó uno que sacaron de emergencia. Y yo estuve a punto de subirme a esa camioneta porque estábamos ahí en la plaza cuando ellos daban la vuelta. Así que un intento de subirme, pero por algo ellos no nos invitaron. Parece que fue a Abel Millán y a mí, porque ya estaban llenos de camioneta y Dios como que algo me detuvo, no. Bueno, ellos perdieron la vida, pero fue muy triste a la mañana siguiente amanecer tanto cadáveres de muchachos jóvenes. Unos, quizá alguno, recién casado, pero yo creo que todos solteros. Una pérdida para el pueblo. Y en las ferias un luto que se siente, pues que somos una familia grande. Bueno, todo de ese tipo sucedía en una ocasión cuando hubo balacera y eso, porque había enemigos que bajaban de la sierra, dicen allá. Yo recuerdo que yo había estado en una tardeada, como le llaman allá, tardeada le llaman en la ciudad, pero un baile que le llaman en el pueblo. Y yo siempre me recogía temprano porque mi madre oraba por mí, dice una canción, ¿verdad? Pero ella me decía, hijo, recógete temprano, aunque seas un hombrecito y tengas mayor de edad, recógete, tu papá se enoja y todo. Y yo trataba, bueno, esa vez pasó esa balacera, pero yo había pasado antes por esas calles, di la esquina, donde estaba esa iglesia apostólica, crucé otra esquina, estaba centro de salud, luego la escuela primaria, llegué a mi casa, abrí y sonaron los cuernos de chivo y todo eso. La gente de mi pueblo y gente recuerda, no voy a señalar nombres para no traerles memoria, todo eso, pero en otra ocasión tal vez lo hagamos, pero a mí me rechinaba, se me encogía, como dicen, el cuero, ¿no?, el pellejito, porque se oían lloros, lamentos, y a la mañana siguiente otra vez muertos. Bueno, para esto lo que voy, que yo meditaba, ¿quién soy yo? ¿Me irá a pasar eso a mí igual? ¿O qué está pasando conmigo? Mientras tanto, el hermano me seguía diciendo, mientras otra gente leía revistas y el libro vaquero y otras cosas, él tenía la Biblia ahí y me hablaba de Jesús. Alguien más lo hacía. Una vez en un departamento llegó una licenciada también de otro estado, parece Torreón, y me dijo, Y yo le pregunté, ¿por qué tú no vas a la iglesia? A la mía, a donde voy yo, de mis padres. Y ella me dijo, Juan, dice, ¿nunca has leído la Biblia? Dice, no. Dice, mira, déjate, digo algo. Mi mamá está en cierta religión. Ella lee mucho la Biblia y me está invitando a mí. Y abrió la Biblia y me leyó los mandamientos en Éxodo 20. Yo hoy sé, porque la gente no sabía. Y me leyó algo del Salmo 135 y el Salmo 15. El que sabe la Biblia puede ver lo que dice ahí. Amén. Y yo no sabía. Y yo no me enojaba, yo meditaba nada más lo que decía, reflexionaba. No me enojé con ella porque, bueno, es la Biblia. Y ella, es la Biblia católica que me abrió. Yo no me enojaba porque me decían, bueno, mira Juan, tú a lo mejor no has oído, pero tú adoras ídolos. Yo no me enojé con eso, yo lo tomé así, dije, bueno. Y Dios estaba tratando conmigo. Pasó así y Dios movió cosas, tuve que salir del municipio. Fue necesario salir del pueblo, hermanos, que hay veces... Nosotros salimos de ahí y hay tanto lazo, de por sí ya hay una venda que en el Evangelio para no acercarnos, ¿verdad? Pero también la influencia de los amigos. Fue necesario salir, hermanos, que cerraran la compañía, tomar decisiones. Yo viví con toda la juventud, parte de adolescencia con mis padres. Se movieron a la capital de Durango, me moví a acompañarlos. Busqué trabajo, conocí nuevos amigos, yo. Y ahí... fue necesario una emergencia en una familia, en un hermano mío menor, en el pueblo donde estábamos de Topia, sacado de emergencia Durango, la capital. Me tocó recibirlo, bregar con eso. Yo había escuchado de milagros, y ahí era necesario un milagro de Dios. Y así sucedió. Entonces yo dije, Señor, tú me andas correteando mucho, y yo estaba triste porque los médicos decían que mi hermano se iba a morir. Así que yo necesitaba un milagro, yo necesitaba algo, el tema que yo... traigo para esta noche, es el poder de Jesús para suplir su necesidad. No sé si lo alcance a terminar la segunda parte, si no lo dejamos pendiente, porque es necesario dar algo también de mi testimonio. Casi nunca lo hago, y yo recuerdo que el apóstol Pablo, uno de mis apóstoles favoritos, si no es el más favorito, él, cuando él se convirtió y tuvo el encuentro con Jesús, narraba mucho su testimonio. Ante reyes, gobernantes, ante el pueblo de Israel, inclusive fue hasta Roma. Bueno, entonces es necesario que yo poco lo hago, narrar algo de mi testimonio ahorita, para hacer memoria, cómo empezó la familia con mi tía Francisca, todos mis primos. Ahora yo recuerdo, por ejemplo, a Amalio, a Federico, a Lorenzo, a Consuelo, a Rufino, a Jorge, a Mario, a Socorro, a Adelina... Y aprovecho para darle mis condolencias y el pésame de parte ahorita de mi familia que estamos ahorita en los Estados Unidos, que es el mayor Teodoro, está María de Lourdes, está Evangelina, estoy yo, su servidor, Juan Fragoso Jr., como se le conoce allá, y está también Rosalina y Hermelinda, están con nosotros. En otros estados también está Armando y está Carlos, que es el menor. En México también está José Luis, hermano mayor que yo. Está todavía Jaime, el muchacho también que estuvo también en los Estados Unidos. Y está la menor, que es Isabel, María Isabel. Así que está mi madre, están ellos también a cuidado de mi madre Rosa, que también quedó viuda. Y aprovecho, mire, para dirigirme a mis tías directas, que es mi tía Toña, con cariño, que la conocemos, Antonia Fragoso, y mi tía Lola, le decimos así, es Dolores, pero Lola por de cariño, que ella creo que también está en el área de Tijuana o Baja California, Norte, o Tecate, ella parece que no pudo ir. A mis primos que están de este lado, que es como Federico, que es Rufino, o los que no han podido ir, igualmente me dirijo a ellos, ya nos seguiremos comunicando. Pero yo quiero decirle a mi linda gente, a todos mis familiares, sus esposas involucradas, y a todos los apellidos que yo recuerdo, especialmente el apellido ahorita que quiero enfatizar es el apellido Gallarzo, porque son todos mis primos que proceden de mi tío Faustino, que ya también partió, y ahora mi tía Francisca Fragoso, hermana de mi padre Juan Francisco Fragoso. Eso, a toda la familia Gallarzo y sus esposas de ellos, que están involucradas, que muchos de sus apellidos tal vez no lo sé, pero ellos lo saben. La familia Velázquez, que es mis primos también de parte de mi tía Toña, donde está también Manuel, su hijo mayor, que es médico. Está mi primo Segisfredo, mi primo Víctor, mi primo Abel y mi prima Mile. A ver si no se me olvida alguno de ellos porque, ¿verdad? Tanto nombre, tanto primo, pero todos ellos, no quiero dejar a nadie fuera. Pero me viene a la mente también ahorita que está ahí, que estamos haciendo memoria de todos ustedes, me viene a la memoria algunos apellidos más, como son los apellidos Martínez, los apellidos de las familias Monarres, familia Ortega, familia González, familia Díaz, familia Núñez, familia Quintero, familia Ramos, familia Ponce. Bueno, hay infinidad, ponga usted su familia, pero yo quiero decirles que yo me acuerdo muy bien de Santiago Papasquiaro, donde pasé tantas veces y viajé con Lorenzo, donde ahorita el cuerpo de mi tía Kika está presente todavía con ellos. Y también me acuerdo de Torance, ese pueblo donde ellos vivieron, donde trabajaron tanto las tierras, donde salieron todos los muchachos, desde el mayor hasta la menor, que es Adelina, y nos hemos desparramado ya. Y Topia, donde yo nací, la tierra que me vio nacer, que amo tanto, que he subido fotografías y lo seguiremos haciendo de mi familia para que se acuerden de nosotros. Y también el Valle de Topia, que no me tocó ir, pero muchos de las esposas de mis primos son de allá, mis hermanos visitaron por allá, un pueblo minero donde también hubo mina Las Papas, y el pie de la cuesta, bueno, ranchería y tanta que me viene a la memoria a mí. Pero a lo que voy es, y quiero dar una buena conclusión, ir a esto. Para entonces, en esa emergencia que hubo en la familia, yo sentí que el mundo se me quebró y se me venía abajo. Yo estuve a punto también de perder la vida en uno de los vuelos que dimos de Durango a Topia, y me acompañaba una de mis hermanas menores conmigo, que quería saber qué era lo que se sentía en un avión, y ya perdíamos la vida en uno de los tornados que de aquel entonces parecía que era Raimundo. Y ahí clamábamos a Dios nosotros, y recuerdo que yo pensé que ya mero, dije yo, se va a estrellar el avión, y yo sentía como que yo me iba a perder, si se estrella yo me voy a ir al infierno, porque donde andaba, ¿no? Aunque yo pensaba que era bueno, pero en ese momento de necesidad clamábamos a Dios. No nos estrellamos porque aquí estamos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero son cosas que uno meditaba, y solamente necesidades, aflicciones. En esta última que les platico de una enfermedad de uno de mis hermanos, llega Emiliano a la casa ya en Durango capital y me dice, Juan, ¿cómo estás? Y yo le digo, ay, si supieras. ¿Qué es lo que pasa? Le digo, mi hermano está aquí. Lo recibí del pueblo de Topia y se va a morir. Y él me preguntó, ¿quién te dijo que se va a morir? Y él me dijo, yo le dije, los doctores dicen que se va a morir. Y él me dijo, pues los doctores son hombres, ¿no? ¿Te acuerdas que yo te he hablado de un Dios vivo, de un Dios todopoderoso, de Cristo Jesús? Y le dije, sí, como que se me refrescó la memoria. Y me dijo, me hizo una pregunta, ¿quién crees tú que sea más grande, tu problema que tú tienes o ese Dios que hizo los cielos y la tierra? Y yo pensé, bueno, muy buena pregunta. Le dije yo, oh, pues Dios, se me llenó la boca de Dios. Y empezó a llegar luz, fe. Y esa venda que les digo que existe en la gente que es incrédula o dureza de corazón, o que se arrastran costumbres, tradiciones, la fuerza de la costumbre, de tradición especialmente, para romperla. Entonces él me dijo, ¿sabes qué, Juan? ¿Por qué no le dejamos las cosas a Dios? ¿No te gustaría aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador y dejarle todo el asunto a Dios, todas las cosas? Y le digo yo, sí, amén, ¿qué hay que hacer? Dice, nada más, yo voy a decir una oración y tú vas a repetirla, pero tú siéntela. Tú nada más escucha mis palabras. Tú nada más óyela y repítela, pero siente tu corazón, dísela de corazón a Dios. Hermanos, era un cuarto, y amigos que nos escuchan, totalmente de ladrillo, un piso de cemento. y un cuarto pequeño. Y yo caí de rodillas ahí y yo lo hice de corazón. Y recuerdo, yo eran los años noventas. Puedo sacar mes y día exacto, todo ello, pero los noventas. Estamos hablando de eso. Y yo sentí como que yo le como que sacaba mi corazón de mi pecho y se lo ofrecía a Dios. Y miraba como que mi corazón sangraba. Yo antes decía, no, pues es mi sangre que está cayendo, pero ahora Dios me ha hecho sentir y ver que era la sangre que Él derramó en la cruz y que me estaba lavando y limpiando, empezando pues por mi mente entró. Yo decía esas palabras porque después, ahora sé, ¿no?, que Jesús, o el apóstol Pablo dijo estas palabras, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y luego hace un juego de palabras, porque con la boca tú confiesas a Jesús y con el corazón crees. Con la boca confiesas para ser justo y con el corazón crees. Así que yo hoy sé eso, pero no lo sabía, pero yo estaba haciendo y lo estaba experimentando en mi vida. Y yo quiero decirle a todos los amigos, a mis tías, a mis primos, a todos aquellos que ya se han acercado a Dios por su bendita palabra y que sirven a Cristo Jesús, y aquellos que no lo han hecho todavía y que están esperando, mirando de lejos, con indiferencia, o por qué dirán sus amigos, sus compadres, sus vecinos, todo, familias que conocemos. Mire, acérquese, venga a Jesús. Ahora, las personas que ya están en una iglesia, en una denominación, como llamamos allá, algunos dicen que son religión, pero consideramos que es seguidor de Cristo Jesús, y que andan todavía vacilando con el Evangelio, porque puede haber en las iglesias algunas piedras de tropiezo que haya. Somos todavía humanos, mortales, y alguien que esté causando eso, que no esté avivadito en las cosas de Dios, que no siente ese gozo, esa paz que Cristo da cuando tiene encuentro con Él, yo le sugiero que venga a Él y se afirme. Mire, no porque usted haya aceptado un día al Señor Jesucristo y diga, soy cristiano ya no bebo cerveza, ya no hago esto, no engaño a mi esposa o ando allá. No, afírmense, mantenga firme, porque usted dice lo que dice la Biblia, que si uno es tibio y no está caliente, fervoroso en las cosas de Dios, o al contrario, es frío, Dios lo va a desechar. Entonces Dios quiere gente fervorosa, gente que amemos a Dios. Bendito Salvador, que desde aquel 1990 entonces, de ahí en adelante, llegó esa paz, ese gozo. Y aquel vacío que yo les platico que sentía en mi pueblo y que sentía aún parte ya en Durango Capital, se llenó y era lo que yo andaba buscando. Y dije yo quería ser sacerdote, pero tenía que estudiar muchos idiomas tal vez, y latín que no lo domino, ir a seminarios y todo eso, y algo también, no llegar a casarme, porque verdad, en el celibato bueno, los sacerdotes católicos no se casan algunos, aunque creo que algunos ya se están casando. Bueno, yo me hacía esas preguntas, pero ahora yo sentía esa paz, ese gozo, y yo corro al hospital y digo a los médicos, y un médico de la familia también que atendió a mi hermano no se va a morir, y yo estaba en las vitrinas ahí por fuera, golpeando con mis puños, no se va a morir. Mi padre todavía vivía y él enfrentó de lleno y vio la operación muy difícil. Que le extrajeron órganos y cosas a mi hermano y todo eso, pero y los médicos dijeron, ¿quién es? Dice, parece que es un familiar de él, déjenlo entrar. Y yo dije, mi hermano se va a morir. ¿Por qué? Porque yo acepté a Dios. Yo dije, yo no entendía muy bien esos términos. Yo acepté a Cristo, a su hijo, ¿no? Yo acepté a Dios como mi Salvador. Y cierto, aunque donamos sangre, conseguimos dinero, vendemos lo que teníamos y radiamos entonces por telégrafo y todos los medios que había entonces a mis familiares, a mi hermano mayor Teodoro y todo eso que estaba en otro estado de Guanajuato y todo el movimiento que se hace. Bueno, un milagro, mi hermano no se murió. Cambió su colorcito porque él venía amarillo y se estaba totalmente por dentro, como que él contaminando, estaba amarillo, se iba a morir, habían dicho. Pero yo digo, un milagro. No necesité ir hasta San Luis Potosí, a donde está al niñito de Plateros. No necesité prender velas. Yo acepté a Jesús, lo puse en las manos y se hizo un milagro y experimenté. Dije, los milagros existen. Y dije, yo esto es lo que andaba buscando. Esa paz y ese gozo lo siento hasta el día de hoy. Ya tanto año que ha pasado. Pero de ahí en adelante, bueno, Mis primos se gozaron. Para entonces nos encontramos con Amalio cuando partió su padre, mi tío Faustino, y también en la gracia de Dios que él aunque no había querido, ya cuando él, en su enfermedad y todo, él murió, creo, así, en la gracia de Dios, como mi tía, también, que es un gozo verla sonriente en las fotografías con todos sus hijos, con mis primos, con sus nueras de ella y todo. Y yo así la recuerdo viva, y quiero decirle a mis primos, a mis tías, a todos sus sobrinos de ella, a sus nietos que ni conozco y nietas, que así la van a recordar, vamos a recordarla así, siempre sonriente como ella fue en vida. Y como yo les he dicho y he mandado algunos versículos a los hermanos y a mis primos, que lo que dice ahora la palabra de Dios, que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida, de cierto. De hecho, cuando Él fue a la tumba de Marta y María y le dijeron: Jesús, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano, es decir, Lázaro. Juan capítulo 11 nos narra la historia, que los que conocen la palabra de Dios saben. Y Jesús dijo, bueno, como en otras palabras, ¿de qué te preocupa, Marta o María? Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Todo eso yo lo escuchaba un poco antes cuando muchacho, pero no lo entendía, no lo asimilaba lo que Jesús estaba diciendo. Y ahora yo puedo decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir ahora es Cristo y el morir es ganancia. Yo no sabía todo eso. Y que si somos muertos con Cristo, también viviremos con Él. Así que luego, cuando vine a la palabra de Dios, me encontré con los versículos tan tremendos que nos hablan a todos, como es el de Hebreos 9:27, que dice que está establecido para los hombres y las mujeres morir una sola vez y después de esto el juicio. Bueno, va a haber un juicio. Y Dios no es Dios de muertos, porque para Él todos viven. Dios no es Dios de vivos y de muertos. O de muertos, es Dios de vivos y de muertos, porque todos estamos en espíritu, vamos a estar vivos para Él. En los mensajes, si ustedes es curioso, ahí explicamos todo eso, como la muerte no es separación exactamente del alma, del cuerpo, no, sino es el alma. La muerte es separación del alma de la presencia de Dios, excluidos para siempre, jamás de la presencia de Dios. Eso es muerte espiritual, muerte eterna. Y vida, la vida que estamos hablando, que ahora creemos que por la gracia de Dios, mi tía Kika, ella va a ser levantada, resucitada en el día postrero, como Jesús enseña en la palabra de Dios, está en espíritu. Se nos dan vestiduras blancas para entonces, cuando sea la resurrección, porque Cristo resucitó primero, luego hay un orden, luego los del Antiguo Testamento, luego la iglesia de Jesucristo, que esté guardada, que esté perseverando, es un orden. Y es ahí donde vamos a ser resucitados, pero para tener vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo Jesús. Así que, con todo esto que yo estoy dando, estas palabras, yo quiero decirles que las personas que nos escuchan por este medio, yo les invito a que, si tienen alguna necesidad, ustedes, y quieren tomarnos en cuenta para elevar oraciones por usted. Tenemos una página en el muro, en Facebook. Solamente busque Juan Fragoso, como se me conocen ustedes. ¿Alguien quiere buscar Pastor Juan? Bueno, es algo que ustedes pueden poner. Pero pueden buscar, y la iglesia Vino Nuevo. También es la iglesia hispana donde estamos nosotros pastoreando ahorita, que ya tenemos más de 5 años. Ese ministerio, mire que yo no había incluso querido anunciarme en las líneas de sociales. Lo he hecho apenas unos meses y tengo cientos de amigos. Y yo quiero decirle que mi grupo de amigos no está resumido solamente a mi familia o a mi vecino o a mi familia inmediata que lleva en mi apellido de Fragoso, Gallarzo, Velázquez, nada de ello. Sino mis amigos son todos ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús no hizo acepción de personas. Él era amigo de publicanos y pecadores. Amén. Él estaba comiendo allá en casa de Simón el fariseo, en la casa de Zaqueo, con Marta y Lázaro y María. Él se le criticó porque decían que era amigo de, que era comelón, bebedor de vino, y amigo de publicanos y hasta de rameras. Ve cómo él perdonó a María Magdalena, y le dijo: vete, pero no peques más. Bueno, es lo que yo hice. Alguien que me escucha puede decir: bueno, ahora está de muy santo, de muy hermano lo que hizo. No, créamelo, de que no me creo yo. así como en esa mentalidad, si alguien puede decir, ahora está ahí, ahora de muy pastor, no, no es así. Yo simplemente me considero un pecador más, entre todo el montón que Dios por su gracia y misericordia metió sus preciosas manos, me rescató y me hizo un llamamiento, aquel llamamiento que yo quería de ser sacerdote, Dios me lo hizo para ser un ministro del Evangelio de Jesucristo. Y es lo que hacemos, es mi profesión. Como dije, no estudiamos una profesión secular y eso, nos estudiamos algo de las materias que se llevan de instituto, algo de teología, algo de homilética, hermenéutica, algo de lo que a mí me gusta y me apasiona. Amén. Así que yo les hago esta invitación de que si usted, nosotros oramos localmente, tenemos oración todos los sábados a las 8 de la mañana, tiempo de central del área donde estamos. Pero si usted tiene una necesidad y tiene la confianza de llamarme a mi teléfono que está ahí o meterse a mi página y decirle, ¿sabe qué? Juan, me ayudas a orar a tu Dios o pide por esto. Y yo con gusto lo hago. Hay un grupo de niños también que nos acompañan y oramos por las peticiones. No duden en llamar. Para ustedes que están en México, el área central, estamos en una iglesia americana que se le denomina Calvary Chapel, Eastside, lo que para un nombre que me gusta a mí en el español es Capilla Calvario del Este. Entonces digo yo, qué hermoso que Dios me puso en una iglesia así, que se llama Iglesia Calvario, y eso me hace recordar mucho el Calvario a donde fue mi Señor Jesucristo. Así que ahora mi misión, Jesús dijo, he aquí, yo os haré pescadores de hombres. Y yo es lo que me considero ahora, llamar a todos mis amigos, algunos tal vez, como dije, se ofendan por lo que prediquemos, lo que creemos ahora, pero créanme lo que nada es propio, no es algo estudiado en escuela, no es la intención ofenderle, porque yo creo que el mismo Dios ofende. En muchas ocasiones Él dijo, cuando Él predicaba, y hay veces duro, muchos de sus discípulos o de sus seguidores dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Y Jesús dijo, bueno, ¿quieren irse ustedes? Váyanse. Y sus discípulos, en ese entonces Pedro, que siempre andaba saliendo enfrente, Él dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente Tú tienes palabras de vida eterna. En otra ocasión, la gente se ofendió y Él les dijo claramente, esto os ofende, que si vieres al Hijo del Hombre descender de donde estaba primero, es decir, del cielo, aquí a la tierra. Así que mucha gente se va a ofender por lo que decimos. Bueno, yo en aquel entonces pude haberlo hecho. Dios preparó mi corazón para recibir esa palabra que recibí de mis amigos, de mis mentores. Yo deseo las mejores bendiciones para todos ellos, oro por ellos. Y oren por mí, sigamos adelante. Una última cosa que quiero recalcar a eso es de que mi tía, estaba yo viendo su muro de uno de sus nietos, que ahora es pastor, Melquisedec, que acabo de conocer. Él dice que mi tía, Dios le dio el privilegio de engendrar 9 hijos, 5 hijos y 3 hijas, y de entre esos 4 pastores. 4 hijos pastores, 2 nietos pastores, entre ellos Gamaliel y Melquisedec. Y toda la demás familia, la mayoría de la familia, como son sus esposas, como son sus hijas, es decir, sus nietos, están muy involucrados en el reino de Dios, aquí en la tierra, que es ser músico, trabajar en una área administrativa como diáconos, sugieres, qué sé yo, tesoreros, misioneros. Así que todas las familias, y yo meditaba, qué lindo, qué privilegio, me gozo yo en eso, porque uno de los propósitos de Dios aquí en la tierra quiso que su pueblo Israel fuera un pueblo de reyes y sacerdotes sobre la tierra. Y no es un pueblo raro, más bien como explicamos en alguno de los mensajes, es un pueblo significativo. Al pueblo de Israel Dios le llamó mi especial tesoro. Nosotros somos su perla preciosa, es decir, la iglesia de Jesucristo. Y yo digo, qué hermoso que mi tía Kika lo que engendró es un pueblo de sacerdotes. Y en el sentido espiritual somos reyes y sacerdotes porque estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Tenemos un lugar en la iglesia donde Dios nos hace sentar con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Y eso es un loable, es un honor para mí, yo diría que es un privilegio. Así que ahora, Juan Fragoso, el hijo de Juan de Topia, ahora, Dios le ha placido así por su gracia, ser un siervo de Jesucristo. Amamos la gente, amamos las almas, amamos lo que Dios ama, pero también tenemos que odiar lo que Dios odia. Una de las cosas, como lo he dicho en algunos de los mensajes, ¿qué me hizo cambiarme a mí también? O sea, no de religión, créamelo. Usted puede estar en su religión, solamente haga esto y pregúntese esto. Una de las cosas que yo medité fue esta, de la palabra de Dios, que Jesús habló de los dos caminos. Si alguien quiere investigarlo, puede ir al libro de Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14. Él habló del camino amplio. Y él dijo, en el camino amplio, todo mundo cabe, pero va a perdición. Pero existe el camino angosto. En el camino angosto, muy poquitos entran en él. Y ese va a vida eterna. Yo lo que hice, nada más, es me cambié del camino ancho al camino angosto. Amén. Es como yo experimenté. Otra de las cosas que yo decía, teníamos líderes espirituales en la religión de mis padres, y nosotros pues teníamos, a esos líderes espirituales llamábamos padres, pero cuando yo fui a la palabra de Dios directamente, Jesús, y Él dice, también en su Evangelio de Mateo, capítulo 23, 9, y vosotros no llaméis padre a nadie aquí en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Son cosas que yo no sabía, pero que me hicieron reflexionar, me dieron a qué pensar. Lo último, lo que sí les puedo decir es el cambio que sucedió en mi vida, que fue de adentro para afuera. No lo pudo hacer la psicología, no lo pudo hacer la religión, mis maestros, mis mentores, inclusive llegamos a participar de muchos negocios de multinivel con libros de autoayuda y todo, deportes y todo eso, no pudo hacerlo. Mujeres no pueden cambiar, el ser artista, el tener una profesión, no puede cambiar. Solamente Dios cambia y lo hace de adentro para afuera, porque Él cambia el corazón, cambia nuestros pensamientos, y el trabajo de nosotros es renovar nuestra mente y nuestro entendimiento de cada día con la palabra de Dios. Entonces, lo que he experimentado hasta el día de vida, el día de hoy, yo, es el gozo de esa paz, esa salvación, y tengo esa bendita esperanza. Amén. Y yo sé que si persevero en eso hasta el último, puedo alcanzar la salvación, porque Jesús dijo, el que perseverare hasta el último, ese será salvo. Pero para perseverar tiene uno que poner la mano en el arado, es decir, creer en Jesucristo, aceptarle a Él, continuar en sus caminos, en el camino angosto, no dar marcha para atrás, ni para un lado ni para otro, y que la muerte lo sorprenda así. Entonces hay más esperanza así, de que por su gracia ir a estar con Él y ser salvo. Y algo para terminar, solamente termino con esto. La Biblia dice bien enfáticamente, hablando el apóstol Pablo, en su Evangelio, 2 Corintios 5, 17, que de la manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Así que a Dios lo que le interesa es una nueva creación, es una manera nueva de pensar, una manera nueva de andar, de vivir. Es decir, un cambio de rumbo. Y para mí, eso significa el arrepentimiento. Yo me arrepentí, sigo pecando, claro que sí. Aunque sea ministro de Jesucristo, tengo malos pensamientos, sigo pecando, pero no quiero hacerlo. No quiero. Oro a mi Padre Celestial que Él me guarde de toda tentación, como dice también el Padre Nuestro. Así que, a todos mis queridos amigos, a toda mi linda familia, a todos aquellos mis consiervos, ahora los ministros, desde Amalio, desde Lorenzo, desde Rufino, desde Jorge, a todos mis sobrinos, que son pastores también, Melquisedec, Gamaliel, a toda su familia involucrada y a toda la iglesia linda de la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Sigamos adelante, que un grande galardón nos espera. Mire, mi tía Kika ahora le espera la corona de justicia que Dios tiene para ella y que el Dios Nuestro nos dará a todos también, los que permanezcamos fiel y firmes en Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, la paz de Cristo sea sobre todos ustedes. Dios los bendiga. Adelante en el Señor y nos veremos pronto, si no aquí, nos miramos allá. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Amén.